De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dicen los del tiempo que el jueves 21 de febrero, es decir, el día en el que estamos, es más abril que febrero, por lo menos en las horas centrales del día. Todavía a estas horas hace fresco, pero que en las horas centrales del día, en algunos puntos de la región de Madrid, vamos a llegar a los 20 grados, en el centro a los 18. Es decir, que febrero es abril. De momento, eso es lo que dicen los del pronóstico del tiempo. Y además, el tráfico a esta hora, como siempre, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, empezando por la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta, Teresa?
Juan Pablo, empeora, porque ahora mismo tenemos que hablar de dos accidentes. El que ya teníamos de la M45 en San Fernando de Henares está creando ya unos 7 kilómetros de retención en sentido a 2 en la incorporación con la M50, así que está muy complicada esa zona de la M45 y se acaba de producir uno en la M40 en la zona de Pozuelo en sentido A5. A esta hora, la zona de Valdemarín de esa M40 está muy complicada en ambos sentidos y además en la zona sur, barrio de la Fortuna en sentido A6 muy complicado, Villaverde hacia la 4, desde Vallecas hasta los recintos feriales y Hortaleza en sentido A1. A esta hora la M40, la vía muy complicada, M50 también Alcorcón y Boadilla en sentido norte, Majadahonda hacia el sur, y los accesos mejoran levemente aunque todavía persisten congestión en prácticamente todos los accesos principales a la capital, y de salida destacamos ya a 3 Rivas, a 4 Butar, que ya 6 en Aravaca.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, ¿cómo se circula por la ciudad a esta hora?
Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues tenemos que destacar sobre todo algunos movimientos de salida, como por ejemplo la parte norte del Paseo de la Castellana, la salida por la Avenida de América, y en los últimos minutos se ralentiza algo más la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Los movimientos de entrada céntricos poco a poco remiten los problemas, aunque todavía quedan intensidades altas. Los vehículos, como ya indicábamos, se reparten por el centro de la ciudad. Sobre todo tenemos que destacar algo más de lentitud en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V. Y en lo que respecta a la M30, queda un tráfico lento intermitente, sobre todo por la zona, la franja este, entre las proximidades al puente de la Avenida del Mediterráneo y la zona cercana al nudo de Pío XII.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanía ni en la red de metro. Trabajadores del metro, que hoy, por cierto, como hemos contado, tienen convocado una manifestación pidiendo mejoras en la plantilla y en la limpieza de los trenes para eliminar el amianto. Y como decía, a las 8 de la mañana hay que felicitar a Metro, a los trabajadores de Metro, a los empleados de seguridad de Metro y a la Policía Nacional por lo bien que organizan la salida del Estadio Metropolitano, porque salimos miles a la vez y nos metemos todos a la vez en una misma boca de Metro. Y es ejemplar cómo está todo organizado, y como decía yo, a las 8, está también organizado que parecemos turistas japoneses viendo un cuadro de Velázquez en el Prado, de lo organizado que va. Nadie se sale de la fila, todo el mundo respeta el orden, nadie se enfada, nadie empuja, haya ganado, haya empatado, haya perdido, se guarda el orden y es una maravilla. Y está muy bien organizado, están allí los trabajadores del metro diciendo por aquí, por allí, por allá, y salen 20.000 personas en menos de una hora o más del Estadio Metropolitano. Por eso que digo, felicidades a la gente de Metro, a sus trabajadores, a la seguridad y a la Policía Nacional por lo bien que lo hacen. Y cuando alguien hace algo bien, también hay que decirlo. Como diría un escritor de éxito, los que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. Aquí, como no duermen en el mismo colchón, son de distinta opinión. Aquí estamos en tertulia, Carlos Sánchez, buenos días.
Afortunadamente, habría que decir buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan Fernández Miranda? Buenos días.
Buenos días, pero es durmiendo a la vez, es en el mismo tiempo, ¿vale? Uno antes y otro seis meses después.
Eso es de repregunta de rueda de prensa, Juan Fernández Miranda. Haz el favor de no liarla.
Cama caliente.
Ya estamos. Javier Fernández arriba, ¿de qué tenemos que hablar?
Juan Pablo, tienes muchas razones para estar pletórico. Qué partidazo, 2-0 a la Juve, y además los del Metro trabajando muy bien y a morir en el partido de vuelta para clasificarse. Hubo de todo, gran ambiente, el VAR anulando otro gol a Morata, quitando un penalti al Atleti, pero en la segunda parte los dos centrales marcaron. Y en el terreno de las curiosidades, pues la celebración muy explícita de Simeone sobre la entrega de sus jugadores.
Correcto.
Y la estupidez de Cristiano diciendo que él tiene 5 Champions y haciendo el gesto con la mano. ¿Cuánto va a echar de menos al Madrid este chico? Bueno, del Barça poco, porque está de huelga, hoy hay huelga en Cataluña, nos lo cuenta Rafa Ribot, esperemos que no haya incidentes. Lo de Hacienda con Cristiano también influye bastante, que se me quedaba en el tintero.
Sí.
Lo dicho, gran partido y muchas esperanzas, pero hay que rematar en Turín. Seguro que nuestros compañeros de tertulia no se pierden ese partido, porque siguiendo en Italia, hoy hay doble protagonismo para el Vaticano. Comienza una histórica cumbre contra la pederastia convocada por el Papa Francisco con conferencias episcopales de todo el mundo. El Papa demuestra que va a acabar con esta lacra. Y desde el Vaticano llega también una carta al gobierno del secretario de Estado Pietro Parolin a la vicepresidenta Carmen Calvo, expresando que no se opone a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y recordando que el abad debe observar plenamente el ordenamiento y respetar a las autoridades. La familia dice que no tiene noticia alguna al respecto, pero eso sí, el culebrón francés continúa. Como continúa y con bastante virulencia la pre-campaña electoral, donde ya se utiliza cualquier ocasión para arrimar el ascua a cada una de las sardinas. Ayer fue el Congreso. El control al gobierno parecía un día más un plató de televisión y un debate para pedir el voto con la descalificación del adversario político. Y mientras tanto, se incrementa la incredulidad, el estupor, no sé cómo lo denominarían nuestros contertulios, el malestar en muchos sectores por la intención del gobierno de utilizar decretazos para cambiar cosas relevantes como la reforma laboral una vez que ya están convocadas las elecciones. ¿Consideran nuestros contertulios que no se respetan aspectos esenciales o que hace bien el gobierno en aprovechar hasta el último minuto? Mientras tanto, las cosas en Ciudadanos están moviditas y parece que Inés Arrimadas puede dar el salto al Congreso Nacional y formar tándem con Albert Rivera. Mientras que Pablo Casado en el PP limpiará su lista del caso Kitchen. Ya sabía Casado que tendría que sobrellevar los duros coletazos de la corrupción en su partido, pero está dispuesto a que esa mochila, que no es suya, no le perjudique demasiado. Y quien tiene hoy todo el protagonismo del día, sin duda Juan Pablo, es el rey Felipe VI. Recogió el Premio Mundial de la Paz y la Libertad de la Asociación Mundial de Juristas y lanzó varios mensajes trascendentes por hacerlo además en pleno juicio del proceso. La frase fundamental es, comillas, no se puede apelar a una supuesta democracia por encima de la ley. El titular del diario El Mundo, por ejemplo, es elocuente. El rey vuelve a hacer frente a la mentira del separatismo.
El puente radiofónico que tenemos en Madrid con Barcelona todas las mañanas, hoy lo estamos atravesando varias veces porque es noticia lo que llaman el paro país, convocado por la intersindical independentista en protesta por el juicio que tiene lugar aquí en Madrid en el Tribunal Supremo a los procesados por rebelión y malversación de caudales públicos en los sucesos ocurridos en Cataluña entre octubre y noviembre del año 2017. Rafa Ribot, ¿cómo van los cortes de carretera? Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están los cortes de carretera y los cortes en las principales avenidas de Barcelona a esta hora?
Buenos días, Juan Pablo. A ver, hasta ahora dos constataciones como mínimo. Efectivamente, la huelga está teniendo una afectación importante, pero no ha conseguido el objetivo de parar completamente la actividad. Y, por otra parte, las autoridades parece que no están dispuestas a que les digan que se han quedado cruzados de brazos. Y ni que sea en sitios puntuales han actuado tanto los Mossos de Escuadra. En algunos puntos, lo contábamos hace media hora aquí en Onda Madrid, un incidente que se producía en la C58 y también en el centro de Barcelona. Cortes puntuales, algunos carreteras que se han cerrado y abierto. Al final han sido más de 20 días las afectadas, también los principales accesos a la ciudad de Barcelona. Y a pesar de que el conjunto del transporte público funciona con normalidad, y ahí seguramente la clave es que ni UGT ni Comisiones Obreras han dado su apoyo a este paro, pues sí que el suburbano en algunos puntos y la red de cercanías, tanto de Renfe como ferrocarriles de la Generalitat han quedado afectadas por cortes de vía de algunos manifestantes. Por tanto, jornada complicada, pero no se puede hablar de éxito de los que pretendían parar completamente la actividad esta mañana en Cataluña.
¿La Generalitat de Cataluña como tal respalda este paro país?
La Generalitat de Cataluña como tal ha vaciado a la gente, igual que ha hecho la Generalitat de Barcelona, por tanto evita que se diga que lo apoya. Está el conflicto de si este es un paro político existen razones laborales, porque la legislación en este sentido es muy estricta, por tanto oficialmente no lo hace, pero sí lo hacen los partidos que forman parte de la Generalitat. Y esta famosa intersindical, que para que se sitúen estos oyentes, es un sindicato sin afiliados, o sea, es un invento o una cobertura para poder convocar la famosa huelga del 3 de octubre, fue la primera en la que actuaron y que ha continuado como herramienta de independentismo para agitar el ámbito laboral.
Pues así comienza este día también en Barcelona, que contamos desde Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, cualquier cosa, seguimos hablando, dejamos aquí el puente radiofónico hasta que haya más novedad. Que te vaya bien, Rafa, buen día.
Adiós, buenos días.
¿Algún comentario a propósito de este paro país, Carlos, Juan, Agustín, esto que está ocurriendo en Cataluña, que tiene relación con lo que ocurre en el centro de Madrid, con el Tribunal Supremo y el juicio en el proceso independentista?
Bueno, lo ha definido muy bien Rafa, ¿no? Que es decir, es un sindicato sin afiliados, ahí está todo dicho, ¿no? Quiere decir, yo creo que es una huelga de carácter puramente político, testimonial, porque la intersindical catalana pues no representa absolutamente a nadie, simplemente es pues hacer ruido de ya desde hace, ya conocemos ese tipo de manifestaciones, no creo que tenga mucho más recorrido.
No tiene mucho más recorrido y además es un fracaso, porque es fácil cortar una ciudad, porque en el momento en que estás dispuesto a parar algunas de las carreteras por las que se accede, pues es sencillo fastidiarle la vida diaria a los ciudadanos, pero desde el punto de vista de la capacidad para marcar la actualidad en Cataluña y para presionar al Tribunal Supremo no tiene ningún tipo de sentido. Incluso para dar continuidad a las reivindicaciones de los independentistas, creo que es un movimiento bastante torpe.
Agustín.
Bueno, estamos viendo las imágenes de una actividad bastante normal en las carreteras. Como ha dicho Rafa, el transporte público está funcionando, salvo excepciones. Me da la impresión de que es un fracaso en consonancia con lo que está ocurriendo en Madrid también, porque de alguna manera, luego entraremos supongo en,
sí,
en lo
enseguida.
Que está pasando en el juicio, ¿no? Pero sí. El juicio se les está desinflando, ¿no? Desde la perspectiva de la explotación propagandística. Y me da la impresión de que hoy vamos a tener algunos incidentes a lo largo del día, pero siempre provocados no porque haya una conciencia, como se está viendo, social, de que hay que parar el paro país, me parece que es una utilización del lenguaje un tanto excesiva, ¿no? Hay un paro protagonizado por un sector del independentismo, el más radical probablemente. Y lo que es lamentable es que las instituciones catalanas, que deben defender los intereses de todos, pues estén apoyándolo, aunque sea indirectamente.
Entre el paro país y el juicio, esta frase del rey ayer en la entrega del premio mundial, a ver si lo digo con precisión, del premio que le dieron ayer al rey, el premio de la Asociación Mundial de Juristas, premio mundial de la paz y de la libertad, esta frase del rey en mitad del juicio y de lo que ocurre hoy en Cataluña.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
Es una obviedad dicha en un congreso de juristas, pero claro, en el contexto en el que estamos en España, pues la obviedad, y dicha por el rey, adquiere una relevancia ese notable.
Ese es el problema. Yo confieso que no me gusta nada que el rey conteste a un planteamiento de defensa en un proceso penal. Es decir, yo creo que el rey debe estar por encima de planteamientos coyunturales. Es decir, podemos entender que el rey hace un año tuvo que hacer una declaración, año y pico, tuvo que hacer
3 de octubre, 17.
Una declaración verdaderamente relevante, una declaración de Estado, y tuvo su influencia en todo lo que sucedió posteriormente, y creo que es impecable, digamos, desde el punto de vista institucional. Pero creo que si los que están ahora procesados declarando en el Tribunal Supremo tienen derecho a establecer en la línea de defensa que ellos quieran. Y el rey no debe meterse en esas historias. Porque si se meten en las historias, puede hablar sobre qué es la supremacía de la ley de la democracia. Muchos pueden argumentar con mucho criterio jurídico, ya que estamos en la Asociación Mundial de Jurídicos, en que cuando hay un referéndum y el pueblo vota un estatuto, ningún tribunal constitucional puede echar atrás la soberanía popular, porque la soberanía popular no descansa en las instituciones, descansa en el pueblo, y el pueblo habló. Por lo tanto, yo creo que el rey debe quedarse al margen de ese tipo de planteamientos.
Pero vamos a ver, Carlos, el rey hace una declaración genérica.
Está pegada a una declaración penal.
Es el contexto.
Y a lo que dijo el presidente de la Generalitat la semana pasada en una entrevista.
Es el que la declaración del rey tenga el significado que nosotros le estamos dando, porque no deja de ser...
Él quería dar.
Sí, sí, no deja de ser una obviedad que el rey de España, jefe del Estado, en una entrega de premios, defienda que por encima de la democracia está la ley. Si tenemos que separar ambos conceptos, no creo que sea ninguna agresión al derecho de defensa de los acusados del juicio del proceso ni nada parecido. Es el recuerdo de una de las bases de nuestro modelo democrático. Sinceramente, creo que el rey no está haciendo ninguna intromisión en el juicio del proceso. Es verdad que se dice en este contexto y se dice con toda la intención, pero no deja de decir nada que que es el sustento básico de la sociedad en la que nos movemos. Y dicho todo esto, sinceramente... creo que la figura del jefe del Estado, desde el 3 de octubre del año 2017, cuando realmente sí entró en el debate político directamente y además con un enorme aplauso por parte de gran parte de la sociedad, aunque es verdad que con un enorme rechazo desde el independentismo, el hecho de que hoy se vuelva a poner sobre la mesa valores tan sencillos y tan claros como estos no es ninguna intromisión bajo ningún concepto. Yo creo que el rey ha hecho lo que tenía que hacer y además lo hace en una entrega de premios que tiene relevancia desde el punto de vista del respeto a la ley, ¿no? Es una asociación que entrega un premio cada 15 años aproximadamente y que ha decidido dárselo al rey por el papel que está jugando en defensa de la democracia, porque no olvidemos que lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en España no es una cuestión aislada de lo que puede pasar en otros lugares de Europa o del mundo.
Agustín, ¿tu criterio sobre esto?
Vamos a ver, yo creo que, como decías ahora tú, Juan, a mí me da la impresión de que el rey lo dice en un contexto muy determinado y no lo hubiera dicho en otro.
Claro.
La Asociación Mundial de Juristas es la Asociación Mundial de Juristas. Había 2.000 juristas relevantes sentados en esa mesa que dan un premio, además, que se considera el Nobel de la jurídico, que lo han recibido, entre otros, pues, desde Churchill hasta Mandela. Entonces, era un acto, yo creo que para el monarca, muy importante. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego yo creo que en el tema, lo hemos dicho más de una vez, el tema del juicio a los independentistas catalanes que se saltaron a la torera la ley, tiene una faceta internacional muy, muy, muy importante. Yo creo que es una de las claves, si no la más importante, es cómo están viendo el juicio y este proceso en general los medios internacionales, las opiniones públicas de la Unión Europea. Y a mí me parece que el rey hizo lo que tenía que hacer. Sinceramente, ayer creo que hizo lo que tenía que hacer. Estoy de acuerdo con Carlos en que en otro contexto probablemente hubiera quedado mal. Pero Torra, lo que dice Torra, porque es que claro, es que a veces perdemos...
Esto es una respuesta directa a Torra, ¿eh?
Claro, a veces perdemos un poco... Torra es una autoridad.
Ese es el problema.
Pero es que Torra es una autoridad.
Es la mayor autoridad del Estado en Cataluña.
Claro, es que es una autoridad, aunque no lo parece. Porque, claro, lo que dice Torra además es que le ponemos un turbante a Torra y nos parece perfecto que diga una cosa que es todo lo contrario de lo que es la democracia. O sea, lo que dijo Torra es que la democracia está por encima de la ley.
Sí, eso lo
dijo. La democracia es la suma de la voluntad popular y del... Igual a democracia. Y ese orden no se puede alterar en una democracia. En una dictadura, sí, claro. Entonces yo creo, sinceramente, que cada vez que hable Torra, porque si Torra aplicara sus criterios, nos ponía un mono de color naranja a todos al día siguiente, vamos, a este paso. Cada vez que habla un tío que sigue siendo la primera autoridad del Estado en Cataluña, alguien le tiene que contestar. Evidentemente no es el rey. Yo no digo que sea el rey, ¿eh? Creo que le tiene que contestar el gobierno, para empezar. Pero, digamos que por irnos al inicio del debate, creo que el rey ayer hizo bien en ese contexto diciendo lo que dijo.
Los viejos juristas, ahora que hablamos de la Asociación Mundial de Juristas, suelen decir que la democracia es el gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres. Claro. Es decir, precisamente...
Eso lo dijo Adams, uno de los fundadores de la Nación Americana. Sí.
Y entonces el gobierno de las leyes exige una cierta neutralidad, y una neutralidad absoluta del rey. Si yo entiendo que en un contexto extremadamente delicado como el 3 de octubre, el rey tuviera una participación muy relevante. Es decir, y ahí se dejó muchos girones. Como bien decía Juan,
sin duda,
en Cataluña,
puso la corona encima de la mesa,
sí. En Cataluña tuvo unas enormes críticas por parte de esos 2 millones de independentistas que recurrentemente aparecen en cualquier tipo de referéndum legal o ilegal, o elecciones o no hay elecciones. Alrededor de 2 millones de personas. Y yo creo que la estrategia más sensata de la monarquía, porque estamos hablando ya no solamente del rey en esta cuestión, sino que el rey de todos los españoles tiene que tener una actitud verdaderamente mucho más fría con Cataluña.
Pero ese es tu fallo, Carlos.
No, no es mi fallo. No,
el rey no es neutral.
Exacto.
El rey es lo que le dijo a Ada Colau. Ada Colau le echó en cara que en su discurso fuera tan contundente y no abriera una puerta a eso que llamaba ella el diálogo en ese momento. Y el rey le contestó de manera muy simple: yo me debo a la Constitución. Entonces, en la defensa de la Constitución,
¿Qué dice la Constitución sobre el papel del rey?
Hombre, sí, pero es el primer defensor de la Constitución, es el jefe del Estado, la Constitución
pero
es la
si
que...
Se mete si se mete a hacer un diálogo político
pero
con
si
el presidente
no ha hecho
de la
Generalitat si no ha hecho ningún diálogo político.
De lo que no puede hablar el rey es del Código Penal.
Cuando dice no se puede apelar a una supuesta democracia por encima de la ley, está contestando al señor Junqueras y al señor Torra.
Claro.
Bueno, y al señor Mas y al señor Puigdemont y a todos los que...
Pero el rey no está para contestar a políticos.
El rey puede decir...
El rey puede decir lo que quiera.
No.
Pero la crítica rey, de los ciudadanos tenemos derecho a hacerla.
Claro.
Que sí.
Y nosotros hacer la contrarréplica.
Por supuesto.
Pero es que el rey está legitimado para defender el modelo constitucional en el que nos movemos.
No tiene la obligación.
Claro, es que no ha dicho nada
más.
Aquí no ha defendido el modelo constitucional.
¿Pero cómo
ha
que
contestado
no?
una declaración política y una estrategia de defensa bueno. que está celebrándose en el Tribunal Supremo.
Pero está defendiendo unos principios
claro sí.
muy claros.
Claro que sí. Que
o sea, ahí efectivamente el rey tiene el papel que le marca la Constitución y eso está claro. Pero si no lo hiciera yo creo que sería peor porque, hombre, si estuviera hablando todos los días y entonces estaría haciendo una injerencia y sobrepasando sus atribuciones. Pero creo que el Estado, el jefe del Estado, ante los ataques que se están produciendo con una fábula que está construida para evitar o justificar la subversión del orden constitucional en Cataluña, que el rey siente unos principios fundamentales, creo que sí es procedente. Si lo estuviera haciendo todos los días, de acuerdo, pero que de vez en cuando y cuando haga falta y de manera contundente y convincente asiente ese tipo de principios, bueno, creo que es necesario.
Yo insisto en que sobre todo el rey está hablando a los que están en esa sala
y a nivel internacional.
Son 2.000 juristas internacionales, claro. Que no nos olvidemos de eso. Que van a luego, cuando se vayan a su país, cuando vuelvan a su país, pues transmitirán determinadas sensaciones que han recibido en España. Y la reunión de ayer, de 2000, esos 2.000 juristas, evidentemente ha sido muy bien preparada por el Estado español, porque claro...
Mucho antes de que hablara la Torra.
Ayer empezaron a irse los enviados especiales de los que han mandado los medios internacionales al juicio, porque ya ven que esto está el pescado casi todo vendido. Cogerá un repunte cuando vaya Rajoy y tal
y poco
cual
más.
Pero se está alargando porque se han dado cuenta de que este es un juicio normal y corriente, que no está el señor Torquemada detrás de las columnas del Supremo, que hay un tío que es el presidente de la sala que lo lleva con una naturalidad y con una autoridad. Pero una autoridad natural.
Por eso,
sí.
Por eso precisamente...
Agustín, sin ninguna estridencia.
Eso.
Por eso precisamente,
y que se están aplicando,
Agustín, como se está transcurriendo el juicio en el Tribunal Supremo con toda normalidad, el rey no puede meterse en ello.
Bueno, pero es que no se ha metido en ello.
¿Cómo que no, Carlos?
¿El rey qué quiere? ¿Que mañana salga, que ayer salga delante de los 2.000 juristas y hable del Atleti? ¿Cómo le gustaría a Juan Pablo?
Mira, que hay temas para defender la Constitución. Sin hacer una mención casi... le ha faltado decir, y con esto quiero contestar a esos señores.
No, pero si quiero contestar... Mira...
Es que es muy reciente lo que
está
ha pasado
haciendo
en
no
el
es
Supremo.
Lo que no está haciendo no es contestarle, es decirle a 2.000 juristas, fíjense ustedes lo que dicen estos señores.
Ellos son
fíjense
los mediadores,
ustedes
los
que
juristas.
Dice el señor Torra.
Pero el mensaje no iba destinado a los juristas. El mensaje iba destinado a los que están ahora mismo siendo juzgados con esa normalidad que yo defiendo.
Yo creo que ahí no se hubiera metido el rey de ninguna manera. Yo creo que el mensaje del rey es decirle a 2.000 personas que tienen influencia en sus respectivos países, fíjense ustedes,
Agustín,
¿no? Que no les engañen. Que estos señores lo que
como
están...
Como todos los ciudadanos y bueno, los sucesores también se equivocan.
Tú sabes que
en mi opinión
del rey,
en
además,
mi opinión,
los visa el gobierno, ¿verdad?
Los visará el gobierno, bueno, pero también el gobierno bueno se equivoca.
Hombre, el gobierno,
es decir, y yo creo
los
que hay
gobiernos
veces
se equivocan
que
mucho,
que el rey
es
se meta en sus asuntos y no en estos.
¿Pero crees que no es un asunto del rey este asunto de...?
Contestar no. Meterse en ese
pero
asunto
es que,
sí.
¿Por qué
tú, decir, defender la Constitución?
¿Por qué crees que es una contestación? Si este discurso de Torra es el mismo que tenía Puigdemont, es el mismo que tenía Artur Mas hace tres años.
Por eso estamos hablando de eso, porque todos sabemos que es una contestación. Si no, no estaríamos hablando de esto.
Es una contestación porque Torra,
claro,
Torra lo dijo hace una semana, pero es que también lo dijo Puigdemont hace un año y medio y Artur Mas hace tres.
Porque ya estamos en
entonces,
supremo.
En estos cuatro años, el rey no puede decir que la democracia no está por encima
claro,
de la ley.
De verdad,
no puede.
Eso es evidente. Y sí,
no, pues claro que puede. ¿Cómo no va a poder? Es que debe. Es que debe.
Pero... Y además ha dicho una cosa muy sensata. Es que es verdad lo que dice el rey.
Pues ya está. Entonces, ¿cuál es el problema?
Pues que no lo puede decirlo como respuesta a un juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.
Bueno, no, vamos a ver. Yo no quiero pecar de reiterativo, pero insisto en un dato que para mí es muy relevante. Sí. Fuera de España hay una enorme confusión en algunos ambientes, y que además son utilizados por el independentismo, sobre lo que se está juzgando aquí. El hecho, o sea, el eslogan de que se están juzgando ideas y no delitos ha tenido, digamos, bueno, su repercusión.
Es que esa es la cuestión de fondo.
Y hay que desmontar eso, pero hay que desmontarlo desde abajo, desde la base, desde los principios más claros y diáfanos. Y hay que decirle a la gente fuera que estos señores tienen una deformación mental sobre lo que es la democracia que es absolutamente incompatible con un
pero,
régimen de libertades.
Pero Agustín, se te olvida una cosa que tú has dicho antes con mucha certeza. Es que todo este polémica sobre qué está por encima la democracia o la ley surge a raíz de la primera declaración del señor Junqueras, donde él plantea que estamos dando cumplimiento a un mandato popular y por lo tanto la democracia está por encima de la ley. Esa línea de defensa es la que han seguido otros que están siendo acusados
todos
en el Tribunal Supremo.
Por lo tanto
estamos hablando de una estrategia de defensa legítima.
Claro.
Y el rey no es quien para cuestionar una estrategia
de defensa. No se lo ha dicho. ¿Cómo? A Junqueras.
¿Que no se lo
ha
dicho
a Junqueras, a Torra o a todos?
¿Pero estaríamos hablando de esto si no fuera porque está vinculado al juicio del Supremo?
Porque lo ha dicho el rey. Lo estamos hablando,
lo ha dicho el rey en un contexto muy concreto.
Si no hubiera habido juicio, esto no sería noticia, porque es una obviedad que la democracia y la ley son la misma cosa.
Claro, Carlos, pero es que quien quiere o pretende utilizar esa confusión en beneficio propio son los independentistas.
En un juicio penal.
Y hay que aclararlo.
Estrategia,
¿vale?
De defensa.
Perfecto.
Es legítimo.
Pero mira,
no solo,
tú acabas de decir algo fundamental. Ellos, en su estrategia de defensa, hablan de mandato del pueblo.
Claro.
Mentira.
Bueno, por lo que
mentira,
ellos quieren hacer.
Mentira,
ellos
porque ahí no hay ningún mandato del pueblo de Cataluña.
Ellos
pero,
se defienden como
ahí
quieran.
Hay una parte, tú lo has dicho, hay casi dos millones de catalanes que han apoyado o apoyan tesis independentistas. Y hasta los 7,5 millones, ¿qué pasa? El resto de millones de catalanes que quieren ser españoles,
ayer,
¿qué
ayer
pasa?
Dolores
porque
Basa,
ahí se está usurpando...
Dolores Basa ayer dijo que el referéndum no era vinculante jurídicamente. Entonces, ¿en qué quedamos?
Claro.
¿En qué quedamos? Si no es vinculante jurídicamente...
Estrategia de defensa.
Que se están defendiendo en un juicio penal.
Bueno, pero entonces...
Pero el rey no ha declarado en el Tribunal
entonces
Supremo.
Entonces nadie se está saltando a la torera la voluntad popular.
Claro que sí, estoy de acuerdo con eso.
El rey no ha sido llamado a declarar, que se sepa.
Lo intentaron. Llegamos a las 9. Estamos en la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de esta jornada, David Herráez, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Jornada de huelga en Cataluña en protesta por el juicio del proceso independentista. Los CDRs han cortado una veintena de carreteras, también algunas calles de Barcelona, como la Diagonal o la Gran Vía, e incluso está interrumpido el servicio de rodalíes entre Sitges y Vilanova. Según acabamos de conocer, un grupo de huelguistas habría ocupado la sede principal de CaixaBank en Gerona. Sobre el juicio que le sigue en el Supremo, hoy es turno del exconsejero de empresas Antivila y de los Jordis, y si da tiempo también, declarará la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, si no será ya el próximo lunes. Hoy se va a seguir hablando de la falta de acuerdo sobre las pensiones en el Pacto de Toledo. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha lamentado en Radio Nacional esta mañana que los partidos no hayan logrado un consenso.
A mí me parece una tristeza porque el Pacto de Toledo yo creo que iba encarrilado a ir a poco a acuerdos, y bueno, pues es evidente, se convocan elecciones y todos los cuarteles de los partidos le van armas, y ahora, bueno, pues nos vamos a enterar de todo lo que nos divide, lo mucho que nos separa y lo poco que nos une. Es una pena porque es un tema que debiera ser ajeno al vaivén electoral.
Aquí en Madrid esta tarde los sindicatos de metro han convocado una manifestación para exigir el desamiantado de los trenes y más contratación. En Buenos Días, Madrid, hemos hablado con José Luis Cejudo, que es el secretario general del sindicato del colectivo de maquinistas de metro.
Queremos la retirada inmediata de todo el amianto, de las instalaciones. Cada día estamos encontrando, bien en el material móvil o bien en nuestras instalaciones, nuevas piezas con amianto, nuevas instalaciones con amianto. Tenemos una incertidumbre, una inseguridad que se manifiesta en el colectivo, y que, bueno, también luego queremos realizar unos estudios de lo que estamos respirando, y bueno, nos está poniendo muchos problemas, en ese caso Metro de Madrid.
Sepamos ya cómo está el tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora persisten las complicaciones en la red viaria madrileña. Tenemos que destacar dos accidentes a esta hora que siguen causando retenciones destacadas. Primero, hablamos de la M45. Hay un accidente en San Fernando de Henares. En la incorporación con la M50 en sentido A2 está creando todavía bastantes kilómetros de retención en ese punto. Y otro accidente en la M40 en la zona norte, en Pozuelo, en sentido A5. Además, en esa M40 persisten los problemas Valdemarín en ambos sentidos, túneles del Pardo sentido A1, Barrio de la Fortuna en sentido norte, Villaverde hacia la A4, desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido A1, M50 lo peor, en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, Majadahonda hacia el sur y en Fuenlabrada hacia la A42, y en las entradas y salidas todavía bastantes complicaciones, A1 de entrada hasta el nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Rivas de salida y en Santa Eugenia de entrada, la A4 en Pinto de entrada y en Butarque en ambos direcciones, en la A42, Getafe también en ambos sentidos y de entrada Parla y Fuenlabrada. También en la A5 de entrada a su paso por Móstoles y en Campamento. Por último, en la A6 lo peor, la entrada tanto por la zona del Plantío como en Aravaca, y en Aravaca en ambas direcciones.
Miramos a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Si hablamos del tráfico de la M30, todavía se mantiene más lento con retenciones intermitentes de sur a norte desde la zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo hasta conectar con el nudo de Pío XII. La circulación también es lenta al paso por el paseo Marqués de Monistrol en sentido Puente de los Franceses. En cuanto a vías de entrada y salida céntricas, mejoran los movimientos que conectan con el interior, y sin embargo se mantiene muy complicada, sobre todo. La zona norte, el paseo de la Castellana para conectar con el nudo norte, las conexiones con el nudo de Manoteras desde la autovía de Colmenar y también el acceso desde la Avenida de la Ilustración.
En cuanto al tiempo, este jueves se presenta con temperaturas de nuevo por encima de lo normal en un mes de febrero. Llegaremos a los 20 grados en algunos puntos. A esta hora tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 2 grados en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía de la Escuela de Negocios IES, experto en pensiones y buen amigo. Profesor Díaz Jiménez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Juan Pablo, encantado de saludarte.
Desde ayer los pensionistas están recibiendo lo que se llama la paguilla, que es 13 euros de media por la décima más de IPC, 1,7, 1,6 del año pasado, son casi 123 millones y medio. Como cuestión general, profesor, ¿volver a subir las pensiones con el IPC, qué le supone al sistema?
Pues este año unos 18.000 millones y en el futuro pues cantidades parecidas y no mayores.
¿Y para la viabilidad del sistema qué supone volver a vincular el sistema al IPC?
Bueno, pues si entendemos por viabilidad del sistema, si las cotizaciones van a ser suficientes para las cotizaciones, pues claramente va en contra de su sostenibilidad. Lo que va a pasar es que el Estado va a continuar en los próximos años concediendo créditos a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Pero claramente estas pensiones subidas con arreglo al IPC simplemente no se pueden pagar con las cotizaciones que esperamos que vayan a recaudarse en los próximos trimestres y en los próximos años.
¿Y cuánto se puede hacer una previsión de tiempo? Si nadie toca el sistema, es decir, si todo sigue igual que ahora, tal y como está hoy, ¿hasta qué año podemos estar así, sin tocar nada?
Podemos estar así indefinidamente. Lo único que va a pasar es que el sistema de pensiones va a poner en el déficit público español entre 1,5 y 3 puntos hasta que nos muramos todos los de los años 60.
Y eso, bueno, entonces estamos hablando de 30, 40 años, pero incrementando la deuda del Estado hasta el infinito.
Bueno, el Estado lo que va a pasar es que todos los años va a empezar con debiendo, o sea, con una deuda de sus costes financieros, los intereses de la deuda pública, más, como te he dicho, entre un punto y medio y tres de déficit generado por el sistema de pensiones, que tendrá que compensar con otras partidas o con otras figuras impositivas. Es que son realmente la aritmética presupuestaria a este nivel es elemental, ¿no? Y es inescapable, ¿no? Es imposible de evitar.
Se escapa esta legislatura otra vez, por lo que hemos sabido en estas horas, sin un acuerdo de todos los partidos políticos para cambiar la manera de sostener las pensiones, y se queda en el limbo otra vez la posibilidad de cambiar la financiación del sistema de pensiones. O sea, que lo de las pensiones se pague solo con las cotizaciones es posible y buscar recursos en el resto de impuestos también, ¿eso debería hacerse así?
Bueno, mira, ya sabes que el Pacto de Toledo no es santo de mi devoción, demuestra una vez su absoluta inoperatividad y que realmente no sirve absolutamente para nada. Y yo creo que no, que con los parámetros en los que está definido el sistema y con la subida del IPC, de las pensiones con el IPC, que por cierto, a lo mejor es algo que debería hacerse, porque los pensionistas cuando eran cotizantes, eso fue lo que se les prometió, y cumplir las promesas, que el Estado cumpla las promesas, me parece una buena idea en principio, ¿no? Pero con estos parámetros y la demografía que tenemos en España, la jubilación del baby boom de los años 60, con las tasas de natalidad que tenemos, con la inmigración esperada, con las tasas de crecimiento esperables, con las tasas de inflación que probablemente vamos a ver en los próximos años, pues simplemente las cotizaciones no dan para financiar estas pensiones. Ahora podemos aportar al sistema otros recursos, podemos quitar gastos del sistema y pasarlos a otras cuentas del Estado, pero al fin y al cabo eso no es más que trilerismo contable. O sea, el Estado ha hecho una promesa a los pensionistas que no puede cumplir con los recursos que tiene, y esa es la realidad, insisto, inescapable.
¿Y de dónde hay que sacar los recursos? ¿De dónde hay que sacar los 18.000 millones de euros que faltan?
Bueno, mira, quizá, yo te voy a decir mi sitio favorito. Hay, puede ser de cualquier sitio. Se pueden aumentar los ingresos de cualquier figura impositiva, buscar nuevos impuestos o reducir gastos en otras partidas. Pero, ¿cuál es el mío favorito? Sí. España recauda, es el país de la Unión Europea que menos IVA recauda en proporción a su Producto Interior Bruto. Y eso simplemente es disparatado. Entonces, lo que debería hacer España es replantearse la recaudación del IVA, tanto la evasión en el IVA como los tipos reducidos que simplemente son insuficientes para financiar el estado de bienestar que queremos los españoles.
Pero las recomendaciones que se venían haciendo no indicaban esa línea, indicaban otras cosas, ¿no? Separar las fuentes de financiación, llevarse unas pensiones al presupuesto, otras dejarlas en el sistema. Es decir, yo no sé si hay una idea clara en la política española sobre cómo resolverlo.
Eso, vuelvo a decirte, simplemente es fantasía contable. No cambia absolutamente nada. Tú puedes trasladar el déficit de unas partidas a otras, pero cuando tengas que mandar el plan presupuestario a Bruselas, sí, a Bruselas le da igual. Solo le importa saber cuál es la última línea, cuánto déficit tienen las administraciones públicas españolas. Entonces, todas esas ideas, estupendo. Lo único que hacen es que hoy tú no me preguntes concretamente por las pensiones. Solo me estarías preguntando por el déficit público, por el cumplimiento de la senda del déficit, y yo te tendría que decir, mira, es que no te olvides que una parte de esto viene de las pensiones. Entonces no, es un problema, el problema del déficit de las pensiones es un problema de insuficiencia de ingresos para atender a los compromisos con los pensionistas, de ingresos en generales del Estado. Y los podríamos aumentar las cotizaciones, podríamos quitar partidas de un sitio a otro, pero eso realmente no cambia en absoluto el resultado final, que es el que debe cumplir España mientras siga formando parte de la Unión Monetaria y de la Unión Europea y que obliga a todas las administraciones, incluidas la Seguridad Social.
Carlos Sánchez, ¿querías ahí apuntar algo para Javier?
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Encantado de saludarte.
Igualmente. Yo con el tema este de la fantasía contable, yo creo que es, evidentemente es una fantasía contable en el sentido de que si hay un déficit de la Seguridad Social que se traspasa a la Administración General del Estado, pues simplemente es pasar de un sitio a otro, y la Seguridad Social hoy en día está pagando, como decía Juan Pablo, prestaciones que cuestan mucho dinero. Las prestaciones no contributivas son decisiones de carácter político, por lo tanto no deberían estar en la Seguridad Social, sino que deberían estar en los impuestos. Y ahí podemos sumar hasta el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social, que mucha gente no sabe que se están pagando con cotizaciones en vez de pagarse con impuestos, que es una auténtica anormalidad. Las tarifas planas, las bonificaciones, políticas activas de empleo, se paga mucho a costa de la Seguridad Social. Pero yo creo que no es irrelevante el hecho de que se pase al Estado por una razón que tú mismo apuntabas. Es decir, porque eso desnudaría la idea de que en España se puede bajar impuestos. Es decir, tenemos a gente, a partidos políticos que están pensando, cuando España es el país que probablemente menos recauda de los del euro en términos impositivos, se está diciendo que hay que bajar impuestos. Es decir, el hecho de que se sacara de la Seguridad Social y se llevara impuestos pondría negro sobre blanco el que no hay margen para bajar impuestos, porque España tiene un problema de déficit público enorme. Es decir, esa es la virtualidad, digamos, de traspasar todos los gastos impropios de la Seguridad Social al Estado. Se desnudaría esa absurda idea de que el problema es la Seguridad Social. No, el problema es que España recauda poco, y recauda poco por lo que tú bien dices, que es el IVA.
Luego hay que subir el IVA. Reformulo la pregunta. ¿Hay que subir el IVA, Javier?
Bueno, mira, estoy completamente... La respuesta a tu pregunta es que sí, pero lo que le pasa es lo que nos ocurre a España y a los españoles, porque España es la suma de nosotros, en realidad. Es lo que llamo una neurosis fiscal. Aspiramos a que el Estado español gaste como el Estado francés, pero queremos financiar ese gasto con una recaudación irlandesa, y simplemente no puede ser. O sea, tenemos que decidir si España se va a parecer a Irlanda. Dada la recaudación que tenemos, tendríamos que reducir el estado de bienestar, o si aspiramos a parecernos a Francia, al Estado español tiene que encontrar 150.000 millones, 15 puntos del Producto Interior Bruto de recaudación adicional para poder permitirnos el estado de bienestar francés, con las pensiones y con todo lo demás incluido.
Agustín Valladolid, ¿alguna cuestión para el profesor Díaz Jiménez?
Una muy breve, Javier, buenos días. Aparte de intentar cuadrar las cuentas vía ingresos, vía gastos, ¿cuáles te parecen a ti que son medidas que no sé si son coyunturales, pero que desde mi punto de vista son fundamentales para intentar que ese equilibrio, o por lo menos el desequilibrio, no aumente? Yo estoy pensando en ligar la edad mínima de jubilación a la esperanza de vida, el hacer el cómputo sobre el total de la vida laboral. ¿Cuáles te parecen a ti las medidas que puntualmente o a partir de ahora se deberían adoptar de manera inmediata?
A mí me parece que inmediatamente deberíamos de modificar la promesa, el compromiso que adquiere el Estado español con los nuevos cotizantes. Este plan, la promesa vigente es demasiado generosa, dadas estas cotizaciones, y lo que deberíamos hacer es alguna de las medidas que tú has propuesto. Me parece que extender las cotizaciones, el cálculo de derechos pensionables a las cotizaciones de toda la vida laboral, me parece que es una muy buena medida, y yo inmediatamente adoptaría un sistema de cuentas nacionales que yo creo que la gente no lo termina de entender, pero lo único que permite hacer eso es reducir los derechos pensionables a medida que vaya siendo necesario sin tener que tocar las pensiones, y devolverle de esta forma la estabilidad al sistema sin tener que poner los costes en el colectivo más vulnerable, que son los pensionistas en cobro. O sea, yo, si a mí me dicen que mi pensión va a ser un poco menor de lo que pienso que va a ser, pues bueno, pues tengo recursos, no me va a hacer ninguna gracia, pero puedo trabajar más, puedo ahorrar más, tengo margen de maniobra. Si se lo dicen a mi madre, que tiene 83 años, pues no va a hacer nada más que aguantarse. Entonces, realmente sí, deberíamos ir hacia un sistema que fuera mucho más flexible, que pudiera adaptarse a cualquier circunstancia demográfica y económica del presente y sobre todo del futuro que se nos avecina, ¿no?
Voy terminando, Javier. Los nacidos en los 60, los del baby boom, somos muchísimos, como tú decías antes. ¿Hasta qué año tenemos que trabajar? ¿Hasta qué edad recomiendas que estemos trabajando?
Pues yo a mí me gusta el número 69 y he calculado que ese es un número razonable, pero bueno, no sé cómo va a ser mi salud, ¿no? Si me encuentro bien, seguro. Pues no tengo ninguna objeción para... O sea, estoy dispuesto a trabajar más adelante, ¿no? Sí, entonces, sí. 70 me parece que es un número... Bromas aparte, me parece que es un número al que uno debería de aspirar, ¿no? Si te encuentras bien, y a lo mejor no con un trabajo a tiempo completo, pero pues, una jornada de 40 horas, pero continuar con tu vida laboral hasta los 70 años en determinados trabajos, por supuesto, pues me parece razonable, ¿no? En este contexto de longevidad, de salud, de los mayores y en este contexto económico, ¿no?
¿Y por qué, Javier? ¿Y por qué tiene que haber una edad de jubilación legal o real?
Razón.
Es decir, la real es la de 63 años.
¿Sabes
es decir,
por qué? Porque no tenemos un sistema de cuentas.
Claro, por eso digo, si tú estás definiendo el sistema de cuentas nacionales, parece razonable que la gente se jubile cuando haya cotizado, cuando haya acumulado una serie de años. 40, 40 años te puedes jubilar.
Es decir,
la fecha de 70 años o la cifra de
70. Cuando quiera, a partir de una edad mínima, y sabiendo desde el primer día que empezó a cotizar con 20 años, los que sea, que su pensión se ajustará a sus cotizaciones, claro, y al número de, claro, no al número de años, sino a las cantidades que efectivamente, debidamente actualizadas y corregidas, que haya cotizado al sistema.
Por eso la entonces, de jubilación si a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Quiero decir, lo que tiene
absoluto
sentido es saber...
y esto de recuperar la jubilación obligatoria es que se ha oído en la,
sí, bueno,
que
sí,
se ha estado hablando en los últimos, alguna vez en los últimos meses, es un verdadero disparate.
Eso lo plantea
mover
Podemos,
las cosas en la dirección exactamente en la contraria hacia la que debemos de ir. Debemos de ir a un sistema mucho más flexible y que se pueda adaptar sin esta tensión social y sin grandes costes a las circunstancias demográficas y económicas que van a cambiar mucho en los próximos años, ¿no?
Una pregunta más para terminar, Javier Fernández Arribas, al profesor Díaz Jiménez.
Una curiosidad, a este problema que afecta a tantos españoles, si la solución la tomaran los expertos, sería más fácil que si la toman los políticos.
Mira, técnicamente el problema es trivial. Yo me reúno con tres, incluido con Carlos Bravo de Comisiones Obreras, y lo resolvemos en un fin de semana en un parador. Otra cosa son los costes políticos.
Lo del
otra
parador es interesante.
Quiera. Bueno, sí, es que no, es un sitio tranquilo.
El Pacto de Toledo se hizo en un parador.
Exactamente. Perdón, el Pacto de Toledo. No, está bien dicho.
¿Qué estaría yo pensando?
No, profesor. Y si tiene pista de tenis, mejor. Porque sé que lo resuelves mejor.
Donde se pueda trabajar durante 72 horas seguidas.
Sí.
Tres días de trabajo, realmente se podría, desde un punto de vista técnico, se podría hacer una propuesta sobre principios de una reforma estructural de las pensiones para ponerlos en práctica de manera inmediata y luego ocuparse de la transición y luego ocuparse de todos los derechos adquiridos y de financiar esa transición que son dos problemas completamente distintos, porque fijaros que cada día entran en el hay jóvenes de 16 años en adelante que entran en este sistema y empiezan a adquirir derechos pensionables y eso es un disparate, no esa promesa
deberíamos de interrumpirla ahora mismo o darnos un periodo razonable, que insisto, no tiene por qué ser largo, para redefinir esa promesa y luego ocuparnos de la transición.
Javier Díaz Jiménez, profesor de IES, experto en pensiones, como ha quedado claro una vez más. Gracias por tu análisis y tus palabras esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Javier, te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti, otro para todos. Un verdadero placer cuando queráis.
Adiós, Javier.
Hasta luego.
No es que sea amigo, ya hemos compartido muchas horas de radio con él, pero es uno de los mayores expertos en pensiones que hay en España, y tiene razón, es un problema que seguramente con técnicos de distintos puntos de vista ideológico, del arco ideológico, técnicos de sindicatos, ¿se podría arreglar, Javier?
No, yo creo que si hay un asunto político son las pensiones.
¿Tú crees?
Asunto actuarial.
¿No crees que los técnicos no lo arreglan?
No, en absoluto.
Bueno, ya hay varios informes muy serios, muy solventes sobre un planteamiento futuro de las pensiones, que están ahí, si es que existen, y que plantean soluciones, digamos, coyunturales en función del desarrollo demográfico del país y otras de carácter recaudatorio.
Hablar de lo que ya está ahí, que las pensiones que se están pagando, sino del futuro. Si es que hay que hablar cómo se van a pagar las del futuro.
Pero hay distintas percepciones de cómo se debe abordar este debate. Y el problema actual, yo creo que el de la última legislatura, es que ha salido del Pacto de Toledo a los pasillos del hemiciclo el debate de las pensiones, y se está convirtiendo no solo a los pasillos del hemiciclo, también a las calles, y se está movilizando a la gente con promesas a largo plazo que entre unos partidos y otros tienen poco que ver.
Y que además los partidos políticos ninguno quiere tener digamos un coste con el tema de las pensiones. Claro. Es decir, una de las cosas buenas que salieron en la reforma laboral de la reforma de pensiones del año 2011 y luego posteriormente la que hizo el Partido Popular era un compromiso del gobierno para hacer público digamos tu perspectiva de pensiones,
la pensión que ibas a cobrar,
esa carta. Bueno, cuando estaba el PP en la oposición decía que el PSOE tenía que publicarla. El PP ha estado en el gobierno no sé cuántos años
y
no ha dado la carta, y ahora está el Partido Socialista en el gobierno y no da la carta.
Es decir, por eso considera que eso es un compromiso que adquieres en el futuro. Que usted me dijo que iba a cobrar esto.
De que no decimos la verdad de las pensiones a los que van a ser beneficiarios del sistema, pues tenemos ahí un problema.
Y si a eso le añades que Podemos convoca las manifestaciones de pensionistas y le agita a los jubilados para que salgan a la calle a reivindicar pensiones más justas, que es una reivindicación legítima, pero que lo que hace es sacar el debate a la opinión pública, pues más difícil todavía.
No, y ahora no solamente saca a la calle a determinados colectivos, sino que en el último minuto revienta un pacto que no solo yo no le echo solo la culpa a Podemos, porque llevan 3 años ahí hablando y al final lo dejan para el último minuto. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero es verdad que claramente Podemos está en un planteamiento ahora mismo electoralista puro y duro, y ha decidido que tiene que coger 2 o 3 banderas para distanciarse del PSOE, y una de ellas es las pensiones, lo cual me parece no solamente una torpeza, sino una irresponsabilidad, ¿no?
Porque pero ni siquiera yo creo que ahí están jugados todos, son un poco tramposos todos los partidos. Vamos a ver. Yo viví muy de cerca todo el proceso de negociación del Pacto de Toledo del año 1995. Cuando salió el Pacto de Toledo, todos los partidos, digamos, Convergencia, que fue el que inició todo el que propuso el Pacto de Toledo, el Partido Socialista, el Partido Popular, digamos, sobre ese bipartidismo, y los partidos más pequeños aceptaron el Pacto de Toledo. Izquierda Unida tuvo el mismo debate, exactamente el mismo debate que tiene ahora mismo Podemos. Había un sector más crítico con el Pacto de Toledo y otro sector menos crítico que pensaba que tenía que aprobarse el Pacto de Toledo. Dentro de Comisiones Obreras y los sindicatos ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, cuando hizo la reforma de las pensiones el señor Aznar, hubo una parte de UGT que se desvinculó del acuerdo que habían firmado los representantes de UGT en aquella convocatoria. En Comisiones ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, pero eso no impidió que siguieran para adelante. El problema está que los partidos políticos ahora que están a favor del Pacto de Toledo, de esas 21 recomendaciones que han pactado, no han tenido lo suficiente arrestos políticos para decir, pues continuamos adelante aunque Podemos no esté con nosotros. ¿Por qué? Porque también ellos quieren utilizar las pensiones para la campaña electoral.
Bueno, pero el problema lo has centrado, es que estamos en campaña.
Claro.
Entonces, yo es que haría una cosa. O sea, yo aprobaría en la próxima legislatura una ley que prohibiera tocar ninguna, ni por decreto ni no por decreto. En el momento en que se convocan unas elecciones no se puede hacer modificaciones legales. Y quitamos de la circulación de una vez este tipo de regates cortos que no van a ninguna parte. Pero a mí lo que sí me da una cierta esperanza es que el 28, lo bueno que tiene la convocatoria de elecciones el 28 de abril es que el 26 de mayo, que es la segunda vuelta, se abre se abre la ventana. Tenemos 4 años por delante para hacer algunas cosas.
En el caso,
es
de,
verdad,
que, en el caso de que haya un gobierno estable.
Bueno, claro, eso es claro, claro.
Ojalá sea así.
A ver si los españolitos se ponen las pilas y sacan adelante un gobierno estable. Es verdad que hay...
Los españolitos hacen sus trabajos, que es votar. Sí, 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 es la responsabilidad de los políticos. Sí, sí.
Es verdad que tenemos...
Y el tamaño de las circunscripciones en la ley no hacen el resto.
Claro, bueno, claro, pero te claro, puede dar un panorama fácil, que propicie un pacto y otro, sí, que no.
Es verdad que tenemos las gallegas y las
vascas.
Y las vascas en el origen, pero bueno...
Pero en el año 20.
Sí, en el año 20, bueno. Y las catalanas cuando estos quieran convocarlas, sí, pero eso es
cuando hagan otro
una anomalía.
Otro para país.
Pero desde el punto de vista de lo que es la perspectiva de poder afrontar alguna serie de pactos, y entre ellos, lo comentábamos hace unas dos o tres tertulias, el de las pensiones, pues a ver si es verdad que se plantean de una vez hacer lo que dice Javier, un dibujo a largo plazo que sobre todo le dé... Te marque un poco lo que va a ser el escenario y que, como dice él, a una persona, a cualquier hombre o mujer de 40 años o de 50 años que todavía tiene margen de maniobra, le permita modular, digamos...
Pero hay razones para ser muy escéptico. Es que el pacto de Toledo se nos han echado encima las elecciones.
¿Quieres que te ponga una razón?
Llevaba 3 años reunidos. Pero ¿alguien puede pensar que una comisión puede estar reunida 3 años para tomar
la decisión? Es tremendo, Carlos. Es tremendo.
Razones para ser escépticos. Pon la radio, escucha.
Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso... vender la nación a los que quieren destruirla.
Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí, sí, sí.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses.
¿Qué nivel, señor Casado?
Nunca podremos apoyar a un presidente como usted en la siguiente legislatura.
¿Y usted le pretende al Partido Socialista poner un cordón sanitario?
Olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas. Yo me metí en política para que no haya presidentes como usted.
Señor Rivera, usted debe tener un armario lleno de chaquetas. Y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
¿Sigues escéptico?
Yo creo que los políticos están en su mundo, porque la prueba del 9 de estas cosas que dicen en el Parlamento es la calle. Que si uno sale a la calle, ve que los ciudadanos no se comportan así. Es decir, las empresas, hay pactos, cada año se firman en España casi 6.000 convenios colectivos, que son acuerdos entre empresas y trabajadores, que se supone que son antagonistas. Pues llegan acuerdos. En las comunidades de vecinos, con las peleas que podemos tener todos, se llegan acuerdos. En tu casa, con tus hijos, te llegas a acuerdos. Tú vas a cualquier sitio de España y la gente llega a acuerdos. Y tenemos unos individuos que están en la carrera de San Jerónimo, no, que están al margen del sistema ciudadano, pero y se dicen que son representantes de los ciudadanos.
Pero que
no tienen ni idea lo que piensan los ciudadanos.
Ha puesto un ejemplo, además, en el que los políticos intervienen, y intervienen no siempre para bien, porque te pueden hacer la contrarreforma laboral de la contrarreforma laboral y volver a situar el convenio sectorial por encima de los de empresa. Y ya tienes ahí que el mundo de los políticos interviene de manera activa en el mundo de los humanos.
Lo que está claro es que esta legislatura, que era la de la posibilidad de acordar, la necesidad de que los partidos se pusieran de acuerdo, se ha convertido en la del fracaso.
Y la siguiente apunta maneras.
Y la siguiente vamos a ver qué pasa, porque como decía antes Agustín...
Por la radio apunta maneras.
Ojo, claro. Porque el 28 de abril puede dar lugar a un parlamento todavía más fragmentado que el actual.
Y haya volver a votar en octubre, digo, por los estéticos.
El bipartidismo, porque era el 80 o 85% de los representantes, sí, eran de 2 partidos políticos. Entonces, vamos a un sistema parlamentario más plural, fragmentado, con seis partidos, 7. Más independentistas, más las minorías, que también juegan sus propios intereses. Entonces, claro, eso te exige otra forma de hacer política. Y el corte que ha metido Juan Pablo ahora mismo es representativo de que es que no entiende nada.
Bueno, en todo caso, el corte que ha metido Juan Pablo ahora es el comienzo de campaña.
Claro.
Ayer el Congreso fue el primer acto de campaña.
Pero daba igual.
Era todo, yo me dirijo a los míos y me da igual que esté representado. Dando a los ciudadanos en la sede de la soberanía popular.
De otra época, yo siempre recuerdo, y Juan Pablo
me lo había escuchado. Más antiguo que el hilo de coser.
Es decir, cuando decía, estoy hablando de los años, segunda mitad de los años 70, cuando había realmente antagonismo entre sindicatos y empresarios. Siempre decía Martínez Camacho, cuando empiezas a negociar un convenio colectivo, lo primero que hacer es pegar una patada a la puerta del empresario para saber quién manda. Es decir, pero eso uno se solo imaginaba en los años 70. Es decir, pero el año 2020 estar con estas historias, si es que nadie se las cree. Es que están engañando a la población.
El problema es que han convertido el Congreso de los Diputados en un plato de televisión.
Sí, sin duda.
Y entonces van a la frase ocurrente, al impacto, a lo que ellos piensan, y luego hacer el tuit, etcétera. Es toda una maquinaria de propaganda que no tiene nada que ver con los intereses de los ciudadanos.
¿Ellos son los fake news? ¿Ellos son los que propagan las fake news?
Las noticias falsas.
Sí, la sesión de control de ayer tuvo enorme interés de cara a la campaña, porque vimos a Casado intentando arrogarse la única oposición razonable al presidente del gobierno. Vimos a Rivera dejando muy claro lo que ya dijo la semana pasada, de que él con el Partido Socialista no va a pactar, que yo eso quiero acabar de verlo en todo caso. Pero para mí lo más interesante, sobre todo en el corto plazo, es Irene Montero, ayer dejando muy claro,
la portavoz de Podemos,
la portavoz de, como dice ella, Unidas Podemos, dejando muy claro que no van a apoyar en ningún caso los decretos del gobierno, porque es verdad que el señor Sánchez lo que está intentando es, en estas últimas semanas de legislatura, así, antes de la disolución de las Cortes, estirar su capacidad, Juan, para aprobar decretos.
Esto, Juan, es una película que hemos visto tantas veces.
Bueno, pero ha perdido el apoyo de Unidos Podemos, que no, es quien se lo iba a aprobar.
Los cambios de criterio de un día para otro, bueno, de los políticos, es decir, en función de los intereses y del contexto, ¿no? O sea, también,
bueno,
dijo,
también hay que saber cambiarse la chaqueta.
También dijo en el 2015 Sánchez en una tribuna pública que él nunca haría lo que hacía este Rajoy de abusar del decreto ley, ¿no? Que era despreciar, claro, al Parlamento.
Bueno, es que en el caso de Sánchez podemos escribir un libro, ya que está de moda.
Bueno, pero
sobre
que,
las contradicciones y las rectificaciones.
El contexto probablemente ha hecho que la única posibilidad que tenía de hacer cosas Sánchez era la autorización del decreto ley,
bueno,
porque con 84 escaños, ¿dónde vas?
¿No? Pero la cuestión es que con la convocatoria de elecciones el apoyo de Unidos Podemos a los decretos deja de existir. ¿Por qué? Porque ya están compitiendo directamente.
Claro.
Del mismo modo
pero el día 29 de abril a que dirán otra cosa.
Evidentemente, lo importante es que en la campaña electoral larga que se presenta, el Partido Socialista no va a poder poner encima de la mesa los temas que él quiere para arrastrar a su votante a través de la vía del decreto.
Me parece muy interesante lo que ha comentado Agustín. Yo creo que hay que poner límites a utilizar el Consejo de Ministros,
claro,
como
sí,
caja de resonancia,
claro, y el Congreso
electoral y el Congreso de Diputados, claro, aprobando leyes. El otro día aprobó la 11, o este fin de semana probablemente vaya, o este viernes, la de cambio climático, luego la contrarreforma laboral. Quiere decir que son legítimas desde el punto de vista político, pero si son leyes, porque además pones a trabajar a muchísimos funcionarios para leyes que luego no van a servir suficiente para nada. Es decir, ese principio de eficiencia y de economía en la gestión de la cosa pública también se tiene en cuenta en ese tipo de cosas. No puedes lanzar una ley como la 11, como la Ley Orgánica de Educación, es decir, cuando sabes que está condenada
a fracaso. Es una utilización perversa de las instituciones.
Porque cuesta dinero.
Que lo utilizas como eslogan electoral.
Claro. Es decir, yo
está distorsionada desde minuto uno.
Algún tipo de límite, como está poniendo ahora, por ejemplo, con un asunto, yo creo que ha pasado ciertamente desapercibido, me parece muy relevante, la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre cómo ha utilizado la mesa del Congreso actual su mandato para impedir la tramitación de leyes. Es un auténtico escándalo político que, por razones puramente electorales y por razones políticas, se paralice la tramitación de leyes cuando la soberanía popular, y volvemos a lo que hablábamos al principio, reside en el Congreso de los Ciudadanos y su representante, que son los diputados. Y resulta que la mesa del Congreso se dedica a frenar la tramitación de leyes. Es decir, de eso hay que discutir, esos temas, y no del colchón, que verdaderamente es una barbaridad lo que dijo Sánchez.
No te gusta el manual de resistencia.
Es una barbaridad, una tontada, quiere decir, pero de luego España no puede girar en torno a un colchón.
Eso tiene muchas interpretaciones.
Sí, tiene muchas interpretaciones. Sí. Sobre todo si es un colchón redondo, ya tenemos un lío. No pueden girar. No, iba a decir que lo que le
queda. Redondo por Iván Redondo.
Es el jefe de gabinete también. El Vaticano respalda por escrito al gobierno para que sume el cadáver de Franco, que es seguramente la baza que le queda al gobierno en lo que queda de la legislatura. Sacar o no sacar a Franco del Valle de los Caídos, que yo no sé si lo va a poder conseguir, pero no porque el Vaticano no ponga objeciones, sino porque los tribunales sí pongan las objeciones. Pero es la baza que queda, ¿no?
Para mí la cuestión está en si el gobierno, si el presidente del gobierno o la vicepresidenta, que es quien lo lleva en primera persona, está dispuesto a tomar decisiones que impliquen que a posteriori los tribunales condenen al Estado por haberse sobrepasado. Si el gobierno realmente quiere exhumar a Franco, lo puede llegar a hacer. La cuestión es si lo hace acorde a la ley. antes de que el Supremo se pronuncie.
Yo supongo que el gobierno querrá hacer el acorde a la ley.
Bueno, yo quiero verlo.
Sí. Supongo yo que supongo querrá que hacerlo, sí, ¿no? ¿No? Quiere decir, porque incumplir manifiestamente la ley será prevaricación. Y eso tiene su
correspondiente... Bueno, no estoy hablando de incumplir manifiestamente la ley. Estoy hablando de tomar decisiones antes de que haya un pronunciamiento
judicial. No, pero no puede haberlo
judicial,
ahora porque bueno. Está por la parte administrativa y ahora va por la parte parte judicial y en ese momento presentará un recurso a la familia Franco y, por lo tanto, para
vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo, si se adopta medidas cautelares o no, y en función de eso...
Pero que no sé si yo creo que se la juega el que firme el papel de exhumación.
Efectivamente.
Se la juega. ¿Eh?
Se la juega, sin duda. Que el Vaticano no ponga objeciones, supongo que...
Bueno, no solamente no ponga objeciones. Ya hay un matiz favorable mayor a la exhumación, porque sabéis que la primera declaración que hizo el Vaticano fue que no se oponía a la exhumación, pero no tenía nada que decir sobre la inhumación, ¿no? Ahora parece que... se da un pasito más y lo que transmite al gobierno es que le ha dicho a los benedictinos que tienen que adaptarse a las decisiones que tome el Poder Civil. Pero el Poder Civil, ahí el Vaticano es muy vaticanista, como su propio nombre indica. El Poder Civil no es el gobierno,
sin duda.
Solo. Uh-huh. El Poder Civil son los tribunales de justicia, claro. Por supuesto. Con lo cual, esta versión un poquito optimista... que hoy dan algunos medios de comunicación con la filtración de la carta de Parolin, pues eso me parece excesivamente optimista, ya veremos. A mí me parece que el tema está en los tribunales y en esa línea es donde se tendrá que resolver y yo creo que el gobierno no se va a atrever a hacer nada sin tener un informe jurídico contundente al respecto.
¿Vale? Pero es lo que le queda a la legislatura.
Yo creo que ni le va a dar tiempo.
Quiero recordar que fue el anterior el 15 penúltimo
días
consejo
de la familia, 15 ¿no?
días a la familia, cuando se cumplan esos 15 días presentarán un recurso a la familia y se supone que tomará alguna decisión el Tribunal Supremo cautelares.
Pero el Supremo puede hacer una cosa muy coherente y muy normal, insensata, es decir, que ya cuando pasen las elecciones ya lo decidirá, claro, porque esto puede incidir.
¿Os acordáis de hace unos meses cuando debatíamos quién caería antes, si Lopetegui, Sánchez o Franco? Eso fue debate político en septiembre, octubre.
No me digas, no lo recuerdo yo.
Fíjate, pues, claro, que tenía de Lopetegui ya ni te acuerdas.
En esos debates no nos metemos aquí, somos muy respetuosos.
¿Ese quién es?
¿Ese quién es, verdad?
Por cierto, ya que está aquí Juan Fernández Miranda, lo que ha venido publicando a veces estos dos días en torno a la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ella ha negado la información de ABC y ABC mantiene la información de que no comunicó al ayuntamiento que seguía vinculada a esa sociedad familiar que vendió las acciones, pero seguía vinculada como administradora solidaria.
Efectivamente, ella fue administradora solidaria hasta el año 2018. Por lo tanto, hubo tres ejercicios como concejala del Ayuntamiento de Madrid en los que ocultó en su declaración de bienes y actividades, incluidas las mercantiles, que ocupaba tal cargo.
Porque no había llevado al registro mercantil ese cambio de...
Bueno, ella dice que... Ella en principio decía que no era... Que era un error.
Sí, eso dijo.
Luego intenta demostrar a través de algunos documentos que no tienen la entidad del registro mercantil, del boletín oficial del registro mercantil, que en 2011 ya se desvinculó. Pero es un hecho indiscutible que ella fue administradora solidaria hasta el año 2018. Hay un informe de la alcaldía, que dirige Manuela Carmena, que concluye que es así, que la información que publica a veces es cierta, porque realmente nosotros nos estamos basando en informaciones, en informes, en documentos del registro mercantil. O sea, que no hay duda al respecto. Otra cuestión es cómo ella lo quiera malear. Yo, sinceramente, creo que Ciudadanos tiene un problema porque es un partido que está muy basado en la transparencia, en la exigencia de transparencia, y en este caso no lo está demostrando. Yo creo que la Dirección Nacional de Ciudadanos está escondiéndose porque no hemos escuchado ninguna valoración en público de qué opinan sobre un escándalo como que Begoña Villacís tenga una sociedad patrimonial y la haya ocultado el ayuntamiento y no veo ningún tipo de exigencia, como si la hay desde Ciudadanos a otros partidos, lo cual, por cierto, a mí me parece sano y democrático.
También ese tema, sin entrar porque no conozco el fondo de la cuestión, sí que me chirría que alguien, digamos, formada en los tribunales, que es abogada, que ha pleiteado mucho, pues se le pase ese tipo de cosas que son decisiones...
Lo dirá el registro mercantil.
Por lo tanto, decir, ¿crees que...?
Ella ha trabajado en Legalitas muchos años y conoce bien lo que son los procedimientos administrativos.
Esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué ella sigue siendo administradora solidaria? No lo sé y no voy a presuponer nada, pero el hecho es que lo sigue siendo.
Y lo lleva el registro mercantil en el 18, que se
en el, de ella en el A ver, en el año 18... hay un diario llamado El Salto, una web, un periódico digital pequeño, que publica que su marido, el marido de Begoña Villacís, a través de la sociedad en la que de aquella fue administradora solidaria, está llevando algunos casos vinculados a todo el escándalo de la policía local, Romy Arce y demás. Bueno, se publica esa
información. Murió un mantero en la calle. Exacto. Y hubo una querella de la policía municipal de sindicatos contra Romy Arce por decir que eran los culpables de la muerte.
Eso es. Y ahí sale a la luz que ella fue administradora solidaria. Y en ese sigue siendo administradora solidaria de la sociedad.
En ese momento.
Y en ese momento es cuando ella acude al registro mercantil y
acude al notario.
Acude al notario para desligarse
de la empresa.
Para desligarse de la empresa. Pero eso ya es 2018. En el 15, el 16, el 17 y todo lo que iba del 18, ella siguió siendo administradora.
Aunque había vendido sus acciones antes, como ya cuenta, en el 2009.
Efectivamente. Las acciones las vendió, pero siguió siendo administradora.
¿A quién se las vendió?
Al marido.
Más allá, Juan,
por 1.500 euros.
Más allá del caso Villacís, tenemos un problema desde el punto de vista de fiscalización de las cuentas que periódicamente tienen que presentar todos los representantes políticos, si sean en el Congreso de Diputados, en el Senado o las concejalías. Es decir, no hay instrumentos institucionales que verifiquen la veracidad de esa información que se suministra habitualmente a los órganos de representación. Es decir, yo no conozco el estatuto del diputado en la comisión del estatuto del diputado que hay en el Congreso que haya realmente fiscalizado si lo que dicen los diputados o lo que dicen los senadores es verdaderamente cierto y no, porque al final ese tipo de cosas siempre las sacan los periódicos y nunca la administración. Por lo tanto, algo está fallando en el control de esa información que se suministra al Congreso, al Senado o a los ayuntamientos.
En cualquier caso, respecto a esta cuestión, a futuro, el hecho es que Begoña Villacís no comunicó al Ayuntamiento de Madrid, como es su obligación, que formaba parte de una sociedad como administradora. En segundo lugar, vulnera también el código ético de su partido, de Ciudadanos. Y en tercer lugar, el informe de la alcaldía pone sobre la mesa que es posible que los grupos municipales puedan llevar a la fiscalía a la señora Villacís, algo que Izquierda Unida ya ha dicho que va a hacer. Veremos cuál es la posición de Unidos Podemos o del grupo de Manuela Carmena y del Partido Socialista.
Lo de la fiscalía yo no lo veo. Yo creo que, vamos a ver, yo siempre he dicho lo mismo, la línea roja para mí es la legalidad. Entonces, claro que puede tener Begoña Villacís una empresa, o tres.
Claro.
Sin ningún problema.
Y comprarse las casas que quiera.
Por supuesto.
Si
las paga ella.
¿Cuál es
claro.
el problema? Sí, claro. El problema, que efectivamente no lo comunica. Y es una obligación legal comunicarlo.
Comunicarlo al ayuntamiento.
Al ayuntamiento, sí. Ponerlo en el registro del ayuntamiento. ¿Cuáles son? Porque yo lo que dice Carlos, tiene razón. Pero es cierto también, por otro lado, de que el mero hecho de publicarlo y hacerlo de tal manera que todos pueden tener acceso a esa información, pues permite que cualquiera haga una indagación mínima, que tampoco es nada difícil, ¿eh? O sea, y pedir un informe al registro, uh-huh. y ya sabemos cómo se hacen esas cosas, ¿no? Entonces a mí el problema es que se queda sin discurso Begoña Villacís. El problema para el partido,
claro,
para el Partido
claro.
Ciudadanos, pues a ver qué va a contarnos en la campaña
el discurso
electoral,
de la ejemplaridad.
Claro, porque si esto le hubiera ocurrido a un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista o de Podemos, Begoña Villacís la teníamos en Telemadrid todos los días dando la brasa, ¿a que sí?
Absolutamente.
Ese es el problema que tiene Begoña.
Ese es el problema que tiene Villacís y el problema que tiene Ciudadanos, porque... Vamos, yo no tengo constancia todavía de cuál es la posición que ha adoptado el partido a nivel nacional sobre este caso, más allá de decir que es una cuestión vieja y que es una cuestión que está arreglada. Bueno, la típica reacción que han tenido siempre los partidos tradicionales a los que se les ha acusado, y con razón, de falta de ejemplaridad.
Ayer Albert Rivera esquivó a los periodistas para no responder.
Malo para Villacís.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia de esta mañana y a recordar el acontecimiento de la jornada ocurrido anoche en el Metropolitano. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Rafael Alberti de Rivas Vacia Madrid. Sábado a las 13 horas, Colegio Carlos Ruiz de Rosas de Puerto Real. Domingo a las 8 horas, Colegio Los Sauces de Torrelodones.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de entrar en la cuestión del deporte, una noticia de última hora. La Guardia Civil ha detenido al jefe de voluntarios de Protección Civil en Ramales de la Victoria, en Cantabria. Supuestamente le acusa de ser el causante del incendio forestal que se produjo en la Sierra de la Alcomba, en ese municipio. Es un hombre de 26 años que fue detenido por su vinculación con ese incendio, que ha sido uno de los más virulentos del pasado fin de semana y el que llevó a una mayor intervención de las fuerzas de extinción, de la Unidad Militar de Emergencias, que trabajaron durante 5 días en esos incendios, 60 municipios en Cantabria. Bueno, pues la Guardia Civil, que como siempre no descansa, y hasta que no consigue esclarecer lo que ocurre, no terminan. Y han detenido a este individuo, que es, curiosamente además, es el
jefe de voluntarios
de la Protección Civil de Ramales de la Victoria, en Cantabria. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Juan Pablo, ¿y tú qué tal?
Me dieron...
Estás en éxtasis.
Qué pregunta más ociosa.
Me dieron recuerdos para ti anoche en la línea 7, volviendo.
¿Sí, eso?
Sí, me dijeron, Colmenarejo, digo, ¿perdón? De ver allí en mitad de la lata de sardinas en la línea 7.
Sí, sí.
Dice, mañana le dice usted a Del Toro para qué se inventó el VAR. Digo, ¿y eso? Dice, él lo dijo con J, yo lo voy a decir suave, para fastidiar al Atleti. Pero dígaselo hasta Del Toro, que voy a estar escuchando. Dicho está, compañero de metro.
Y más en concreto a Morata.
Exactamente.
Sí, sí. Morata tiene un negocio con el bar, que para qué, ¿eh?
Pero vamos.
Como dijo Coque, ha hecho ya miles de celebraciones y ninguna le ha servido para nada.
Es que eso es lo más frustrante del bar, porque vas al fútbol y dices, niño, quieto, no lo celebres. Entonces, ¿por qué? Porque estás esperando a ver que se hace el árbitro, el gesto de la pantalla. Entonces, es una sensación frustrante. Es decir, celebro el gol, eso, que estás en el fútbol, en un partido como el de ayer.
Celebra tus interruptos.
Claro,
¿no?
que para aquello parecía el Calderón. Y yo, cuando marca Jiménez, le digo a mi hijo, quieto, espérate. Espérate, que se ha caído un italiano.
Sí, sí, sí.
Ya hay un italiano tumbado. Claro, es que en la primera, tiene razón Simeone, que con el empujoncito de Morata se caiga un tío de 1,90 como Chiellini, es italiano. Entonces, vamos a hacer una. En el Teatro Real.
Vio que no llegaba y que le tocaba ni al suelo.
Al suelo.
Yo pensaba que era Phelps tirándose.
No, y además, según marca Morata, se levanta corriendo a decir, árbitro, mira lo que me ha pasado.
Sí, sí.
Y el árbitro se asusta. Pero bueno, da igual. Da lo mismo. Aquello fue tremendo, José María.
La
tremendo.
Verdad que vivirlo in situ tuvo que ser espectacular
tremendo.
Anoche, ¿eh? Yo, fíjate, estaba pensando esta mañana y te lo iba a comentar. Creo que este estadio va a superar, no tardando mucho, el ambiente del Calderón.
Sin duda,
porque
sin duda.
Es mucho más grande, sí. Creo que tiene una resonancia incluso superior.
Suena muy bien.
Día del Arsenal se vio un anticipo de lo que pudo ser y anoche creo que se licenció en Europa.
Y
este
había
ambiente,
italianos, no solamente en el fondo norte arriba, que había 2.000 o 3.000.
3.400.
Por toda la grada había italianos.
Sí, sí.
Oye, qué pasta hay en Italia, ¿eh? Que viene la gente de viaje entre semana al fútbol y que entradas caras, ¿eh?
Bueno, y hay mucho italiano.
Yo tenía una pareja al lado sentada en la
Madrid
grada.
Hay
de los
mucho
socios.
Italiano, ¿eh?
Sí, sí, pero hay italianos.
Hay muchísimo italiano.
¿Italianos
o
de la Juve?
De la Juve.
¿Con lo del VAR tuviste algún intercambio de palabras?
No. Somos muy respetuoso con la joven pareja que tenía a mi lado con su bufanda de la Juve, que estuvieron calladitos. socios, claro, estaba en la zona de los socios y hay que estar callado, por si acaso.
Por lo que pueda pasar.
Por si acaso.
Bueno, lo que está claro es que la cosa pinta muy bien, ¿eh? Sí, pinta muy bien. Sí. Primero, el Atlético, no lo olvidemos, aquí ayer hicimos una ración de optimismo casi irracional, pero venía de tres partidos que no daban pie a ser, no sé si optimistas, pero al menos... que no invitaban a pensar que iba a pasar esto, ¿no? Porque se jugó mal contra el Betis, se jugó mal contra el Real Madrid y se jugó peor casi todavía contra el Rayo a pesar de la victoria. Y sin embargo ayer, pues con esa caja de resonancia, con una conexión casi mágica con la grada, con una entrega al 150%...
Y con Coque.
Y con Coque, amigo, importante en el plano futbolístico.
Amigo.
El Atlético se llevó por delante a la Juventus con goles tardíos además. Jiménez, minuto 78, Godín, minuto 83. Qué curioso, marcan los dos centrales y los dos uruguayos además.
¿Godín o la espalda de Cristiano, que se da la vuelta?
Bueno, tal vez le da un poquito, pero yo creo que ese balón no, seguramente sí. Iba adentro, ¿no?
Sí, y, José María, era por meterme con Cristiano.
Ah, bueno, bien. Ahora vamos con Cristiano.
Pero espera, no, sí, ahora, capítulo aparte en el partido de la una hoy.
Ahora vamos con la ración de Cristiano, que tiene lo suyo. Costa tuvo un mano a mano que echó fuera. Realmente creo que pasaron dos cosas en esa jugada. Primera, llegaba muy justito de fuerzas, porque el esfuerzo había sido muy intenso y él sí. No está todavía para estos trotes.
Es verdad.
Y después se coloca mal el pie y una toma muy buena desde detrás. De la portería, que se ve cómo coloca mal y le acaba enviando fuera. Y luego el remate
tiene
de Griezmann.
Uno de los mejores centrales del mundo al lado, que es Chiellini.
Claro, sí.
Y luego lo de Griezmann es.
Y lo de Griezmann, que la toca Szczęsny, se va al larguero y le va al único italiano que había allí para que acabara sacándola. Así que ahí pudieron incluso llegar más goles. Pudo haber sido más amplio el resultado. Es verdad también que la Juve tuvo las suyas, especialmente dos: la de Cristiano en la falta al principio del partido, con paradón de Oblak, y la segunda con Bernardeschi en un despiste muy grave de la defensa rojiblanca, dejando rematar a un tío totalmente solo en la frontal, con una muy buena intervención de nuevo del guardameta esloveno.
Ese muchacho es un santo. Esa parada no la hizo él. Es un santo. Es una barbaridad la parada.
Estoy convencido que Oblak renueva. Estoy totalmente convencido.
Yo pongo lo que haga falta.
Desde el momento pensaba que iba a renovar, pero ahora estoy convencido. ¿Por qué? Porque si Simeone ha renovado,
claro.
Es porque él tiene claro que Oblak va a renovar.
Del gesto de Simeone vais a hacer un capítulo aparte en el partido de la una.
También. Bien. Ayer Simeone, acabo de ver la rueda de prensa de nuevo completa, estaba en éxtasis sala de prensa. Totalmente. Es más, es la única vez que porque le preguntaron por el gesto y explícitamente, no sé si se puede decir hasta mañana, hasta hora de la mañana,
se puede.
Dijo, tenemos muchos huevos y además la decisión de poner a Coque y a Costa de titulares cuando estaban tan cortos de preparación, pues ha salido magníficamente bien. El gesto, bueno, es mejorable, ¿no?
Sí, pero el gesto
es mejorable, las cosas como son. Pero bueno, es verdad que en el fragor de la batalla, pues se pueden disculpar algunas cosas, pero es verdad que el gesto es mejorable.
No es bonito.
Pero es que le echaron muchos, ¿eh?
Ya, pero tampoco hace falta hacer el gesto, si nos dimos cuenta todos. Sí, lo que estaba pasando allí.
Luego, asunto VAR, que decías.
El VAR.
La primera acción con el penalti sobre Costa que pita el árbitro, en la tele se ve claramente que le toca fuera, es decir, que ahí no hay nada que coger.
Yo en el campo veo penalti, pero es que ayer veía todo lo que tenía que ver.
Además
que lo tengo delante.
Al principio todos pensábamos que era penalti.
José María, pero... en la esquina que pasa todo. Allí, en esa esquina del área del fondo norte, pasa todo.
Y luego la segunda, vimos 3-4 tomas en las que no parecía que hubiera absolutamente nada, y aparece una toma desde detrás de la portería que se ve un empujón, es verdad, se ve un empujón de Morata sobre Chiellini. Pero es verdad, para el señor del metro, que un tío de 1,90 no se cae con un empujón de esas características. Ahora bien, el árbitro va a verlo, toma esa determinación. Bueno, yo no quiero entender que no, si hubiera pasado al contrario, también hubiera pitado lo mismo, ¿no?
Bueno.
Pero es verdad que...
Los jugadores se lo ponen muy difícil.
Sí, pero es verdad que... Claro,
y además ahora con el VAR.
Es que la simulación está en todas las acciones.
Todos los jugadores.
Y luego la toma es verdad que se deja ver el empujocito, pero es muy lejana. Es imposible saber si realmente hay fuerza o no hay fuerza. Pero da la impresión de que efectivamente Chiellini hizo un máster de actuación teatral en esa acción. Ronaldo, durante el partido, tú lo oirías perfectamente, hubo gritos contra Ronaldo.
Moroso le llamaron.
Ronaldo es una P punto suspensivo, Ronaldo es un moroso. Y precisamente cuando le cantaban Ronaldo es un moroso, despliega los dedos uno a uno para decir 1, 2, 3, 4, 5 Champions tengo yo, vosotros no tenéis ninguna, que era el engendro de la cuestión. Sale del partido rebotado, porque te vuelvo a repetir, Juan Pablo, que Cristiano solo ha ido a Italia, solo le han fichado en Italia para ganar la Champions. Para ganar la Liga Cristiano no era necesario en Italia.
Se llevan siete.
La Juve lleva 7 ligas consecutivas y 5 copas consecutivas, es decir, 5 dobletes. O sea, Cristiano no era necesario para eso, era para esto. Y si ahora te vas fuera en octavos de final, pues está claro que el fiasco es evidente. Y te recuerdo que están eliminados de la Copa Italia, que contra pronóstico quedaron fuera, es decir, que se quedan prácticamente solo con la Liga. Entonces él sale del campo. Sabemos que Cristiano, pues es Cristiano, es un futbolista descomunal. Aquí tenemos a Javier, que tiene un máster en Cristiano hecho ya, pero hay cosas que le sobran. Y entonces, después del partido, salió, buscó la cámara y dijo, queda la vuelta, y 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo que esperamos todos es que la sexta sí le llega, desde luego no sea este año, porque el Atlético les eche de la competición y esté en los cuartos de final.
Al no estar en el Madrid, no creo que le llegue la sexta. Si estuviera en el Madrid todavía, pero no creo que le llegue.
La caña madridista, ¿eh? Además, pero tiene un punto de razón, ¿eh?
Además, porque el Atleti, que jugó fantásticamente bien, no se debe confiar porque hay que rematar el tema.
Y eso que va sin Tomás y con cosas.
No, lo que pasa es que tiene que meter 3 la Juve y que el Atlético
no marque.
Eso es muy complicado.
Hombre, la baja de Costa va a ser importante para el partido de vuelta.
Pero está Morata, que a veces mete un gol ya sin el VAR, hombre.
Y no se lo anulan, claro.
Es su estadio, ha jugado allí. Tiene sus alicientes.
Tenéis que calmar a ese chico que juega bien, fuerte.
Tomás.
Por cierto,
se equivocó otra vez ayer.
Por cierto, la tarjeta de Costa a mí, particularmente, me parece ridícula.
Chorrada.
Minuto 7, un tío que da medio paso por delante de la barrera. Es que si lo ves en televisión es medio paso.
Nada.
Hombre, si nos ponemos tan exquisitos.
Pero la de Tomás es muy peligrosa.
La de Tomás, sí.
Además, ¿se puede ser necesaria esa tarjeta o no?
¿Eh? Y la que hace Juan Fran a Ronaldo.
No te la quitan. No.
Y la que le hace Juan Fran a Ronaldo.
Otro viaje. También. Y esa no pita ni falta.
No pita ni falta. Le pega un viaje.
Era de tarjeta de libro.
Le pega un viaje Juan Fran.
Ellos también tienen una baja, ¿eh? Alexandro, el lateral izquierdo brasileño, no juega la vuelta. Está asegurada, por tanto, la titularidad de Cancelo, el que era lateral derecho del Valencia. Ya veremos cómo coloca a los laterales. Y en el otro partido que se disputó anoche, Schalke 2, Juventus. Ya veo Juventus por todas partes.
Manchester City.
Juan Pablo, Manchester City 3. Fíjate que en este partido hubo 2 penaltis a favor del Schalke, un expulsado del City. Pitaba, por cierto, el madrileño del Cerro Grande.
Hombre.
Que pitaba por primera vez una eliminatoria de Liga de Campeones.
Y armó una grande.
Y bueno, pues hubo sus más y sus menos con este tipo de...
Lo remontó el City con 10,
decisiones,
¿no?
Sí. Con un golazo de Sterling de falta, perdón, de Sané de falta.
Sí.
Y uno último de Sterling cruzando la pelota delante del portero. Toma clara ventaja el Manchester City. Y en la Liga Europa, ayer jugó el Sevilla, que se clasificó 2-0, eliminó al Lazio. Hoy turno para Villarreal, Betis y Valencia. Se van a clasificar los 4. Esto es lo que pone en valor el campeonato. Equipos de la zona media e incluso baja clasificatoria de España van a llegar a los octavos de final de la Liga Europa. Por eso, cuando los nuestros salen a Europa, y esto sí que sería para abrir un debate, creo que compiten mejor hoy que muchos otros equipos. Porque en Italia, en este momento, la Juventus tiene 13 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y más de 20 sobre el tercero. Quiere decir que se puede pasear de aquí al final de la Liga.
Sin duda.
Así que, pues evidentemente, cuando llegan los momentos de la verdad, pues hay una necesidad de competir diferente a la de otros. Estaremos con Mario Suárez, el jugador del Rayo, que estaba en el Atlético. Le preguntaremos por el Atlético y, lógicamente, también por el Rayo. Y con Pablo Lasso hoy, ¿eh? Vamos a ver qué dice Lasso después de lo acontecido el pasado fin de semana con la final de la Copa.
Pues no me perderé un solo minuto del partido de la una. Además, hoy con mucho gozo, por supuesto. Pero con toda la información de los compañeros de Madrid con José María del Toro a la 1:03. José María, que tengas buen día.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Agustín Valladolid, lo mismo te digo, buen día.
Igualmente.
Juan Fernández Miranda, buenos días. Carlos Sánchez, buen
adiós,
día.
Muy buenas.
Hasta mañana, Javier Fernández Arribas, que te vaya bien.
Igualmente.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda en este momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Contamos el tiempo antes de que den las 10.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Anoche me acordé de ti en el Metropolitano, Antonio López.
¿Por qué? Porque
por la luna.
Yo
por la luna.
Goles.
No, por la luna. Justo enfrente de la vieja grada, la gradona del Metropolitano. Yo estoy enfrente, en el otro lado, se veía. Y
un pedazo de luna.
La luna.
Impresionante,
fantástico,
¿no?
Fantástico.
Se iluminó al Atlético de Madrid,
¿eh? Pero qué bonita luna, tú.
Qué bonita luna.
Qué bonita.
Bueno, la seguiremos viendo. Cada vez el disco lunar va reduciéndose y además, como vamos a tener noches de cielos rasos, para disfrutar. Por la noche sigue haciendo frío. Hoy hemos amanecido con unos 4 o 5 grados en la capital. Llegaremos a los 17 hoy, 17, 18 en zonas del sur, con mucho sol. Es decir, como decía el senador de Compromís, Cataluña, pues aquí sol.
Y
hasta el fin de semana, que subiremos incluso de los 20 grados. Bloqueo anticiclónico, no hay frente que se nos acerque. Hoy, mañana, fin de semana, predominio del ambiente soleado y temperaturas no propias para estas fechas.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Antonio López.
Muchas gracias, enhorabuena.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Hasta la una, continúa. Buenos días, Madrid, Onda María del Valle, ¿cómo estás?
Muy bien, tú en el Metropolitano ayer, ¿no?
Sí.
Pues mira, yo hoy me voy a ocupar del Calderón. Pero hombre, del derrumbe del Calderón.
Ay, mi Calderón.
Ay, tu Calderón.
Oye, Calderón, pues tiene entretelas.
Pues por lo visto tiene un impacto medioambiental esto de tirar abajo edificios de gran envergadura.
Además,
como
mole, menuda mole.
Pues mira, con Miguel Aguado vamos a hablarlo en Ecología Andar por Casa.
Hasta la una, sigue. Buenos días, Madrid y del Valle, que te vaya bien.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.